Es el momento, la mañana del fin de semana, para analizar lo que ha sido esta semana la actualidad de la Iglesia. Para ello tenemos aquí al jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, que nosotros, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
Bueno, estamos en plena campaña electoral, ahora sí, la buena, la oficial, como decíamos, y ya no es novedad que el Partido Socialista, cada vez que llega una etapa electoral de este tipo, tire de laicismo y se ponga a emitir mensajes que calan en determinados sectores de la izquierda, no en todos, pero sí en los más sectarios, más radicales, vamos a decir. Y en este sentido, pues el último movimiento del PSOE, que consiste en la denuncia de los acuerdos con la Iglesia que lleva anunciando en el programa del Partido Socialista.
Bueno, como decías, no es la primera vez. Es decir, ya ha habido muchas ocasiones en las que el Partido Socialista ha introducido esta cuestión de la denuncia de los acuerdos en su programa electoral. Luego, cuando ha gobernado, pues no lo ha llevado a cabo. Y muchas veces es un amagar y no dar. Bien, me llama la atención la justificación que utiliza. La justificación es que se trata de aplicar el principio de laicidad y llegar a unos nuevos acuerdos, replantearlos para que permitan una colaboración moderna, así lo dice, con la Iglesia Católica. Bien, yo primero, ¿qué hay que decir? Que los acuerdos actualmente vigentes son tan modernos como nuestra Constitución. Es decir, vienen amparados por ella. Es en ese paraguas y en esa comprensión de la libertad religiosa y de la colaboración de las instituciones políticas con las diversas confesiones y especialmente por su arraigo con la Iglesia Católica, donde se asientan estos acuerdos que fueron rubricados, como digo, bajo el paraguas constitucional. Además, los acuerdos han funcionado bien, no están completamente desarrollados. En cuanto a la laicidad, claro, es que es un concepto que hay que explicar. Yo creo que estos acuerdos son una expresión de laicidad positiva, en el sentido más profundo y verdadero de la palabra. Quizás, como tú ya sugerías, el PSOE tiene una comprensión de la laicidad que es más bien laicismo, es decir, un recortar los espacios de protagonismo social de las confesiones religiosas y especialmente de la Iglesia. En todo caso, lo que hay que decir es que, bueno, los acuerdos son cosa de dos siempre. Los rubricó el Estado español y la Iglesia Católica, la Santa Sede. Si una
que
de las partes...
En parte se desarrollaron con gobiernos socialistas.
Bueno, se han desarrollado muchas cosas con gobiernos socialistas. Por ejemplo, el sistema de financiación, por supuesto que sí. Entonces, si al final una de las partes, en caso de que esto sea algo más que una añagaza y que un amago electoral, en caso de que realmente el Partido Socialista llegue a gobernar y quiera realmente poner sobre la mesa una renovación de los acuerdos, pues lo que tiene que hacer es seguir las cláusulas que los propios acuerdos prevén y empezar a decirnos realmente qué es lo que quiere cambiar, qué y por qué, y para poner qué. Porque hasta ahora esto es un diálogo de sordos, o más bien un diálogo de besugos, habría que decir. Es una fantasmagoría.
El PSOE globo sonda.
Genera el fantasma de que es que la Iglesia estaría, diríamos, pues tratada de una manera que sería injusta, desproporcionada o respecto a los demás. Entonces, pero esto hay que concretarlo, hay que concretar realmente ustedes qué quieren cambiar, para mejorar qué y obtener qué. Y entonces vamos a hablar. Y por supuesto, los acuerdos pues han funcionado bien, pero no son eternos y no son la palabra de Dios. Es decir, que si esos acuerdos se quieren cambiar, pues habrá que ver hacia dónde y cómo. Haría falta poner un poquito de realismo en todo esto.
Y mucho va a depender también de con quién acabe pactando el Partido Socialista.
Evidente.
Bueno, en campaña, por ejemplo, también salió la pasada campaña electoral, hace bien poquito, el tema de la eutanasia lo sacó Pedro Sánchez en algún meeting, y precisamente de eutanasia va el siguiente tema sobre el que tenemos que tratar. Cristianos, musulmanes y judíos han firmado en el Vaticano una declaración conjunta en contra de la eutanasia. ¿Cuál es la clave de esta declaración firmada?
Bueno, hay dos claves para mí. Una que se refiere al hecho histórico de que al más alto nivel, porque no es una firma a nivel nacional como podría producirse, sino al más alto nivel se produce una declaración común que fija una posición común de las tres grandes religiones monoteístas del tronco de Abraham, es decir, cristianos, judíos y musulmanes. La iniciativa, y hay que decirlo, ha partido en este caso del ámbito judío. Fue el rabino de Jerusalén, responsable del comité de bioética, el que desarrolló esta cuestión se la planteó a la Santa Sede, después la Santa Sede buscó también a los interlocutores musulmanes y se ha llegado a esta declaración que fue firmada y que después fue entregada en un acto al Papa. Esta es la primera clave a entender, porque eso le da una fuerza muy grande. A veces se dice, esta es una cuestión confesional. No, no lo es. No es confesional en el sentido de que las grandes religiones, que pueden tener muchas diferencias en cuanto a su concepción de la vida, sin embargo, coinciden en este punto. Lo siguiente es el contenido mismo. El contenido mismo es reiterar que la respuesta al sufrimiento, al desamparo, a ese momento grave de la vida, que es el momento final de la vida, lo que requiere es un acompañamiento en todos los sentidos, que reconozca la plena dignidad de la persona y que a través de los cuidados paliativos dé respuesta médica, dé respuesta social, dé respuesta también moral y espiritual, es decir, que tiene que ser un acompañamiento integral a la persona. Es una declaración en la que se señala un punto que es muy interesante en algunos países occidentales ahora, y es no dejemos desamparados a las personas que se encuentran en situación terminal y que por miedo a ser una carga pueden verse coaccionados, siquiera moralmente, a pedir la eutanasia, como está sucediendo en países como Holanda, como Canadá, y es una cosa reconocida, sino démosles la ayuda necesaria, que digo, es una ayuda en todos los planos, para afrontar la cuestión, evidentemente, del sufrimiento físico, pero para afrontar también pues la soledad, el desamparo, la incertidumbre. Todo eso requiere una respuesta. Y lo que se propone es justamente que se ofrezca esa respuesta para que en todo momento quede claro que la vida humana es un bien sagrado que debe ser tutelado, sea cual sea su circunstancia.
Hablabas de respuestas y precisamente hace prácticamente una semana concluía ese sínodo para la Amazonía en Roma. Buscaba respuestas a los problemas que hay, por ejemplo, en la evangelización de esa parte del mundo y también el contexto en el que se produce la vida y la evangelización también, la sociedad, cómo se desarrolla en esa parte del mundo, que es muy, muy peculiar por el contexto medioambiental y por otro tipo, social, económico, etcétera.
Han pasado 7 días, como dices, efectivamente, y sigue habiendo una cierta onda de reflejo, de eco de lo que ha significado el sínodo. Y es que en realidad el sínodo no es un hecho aislado. Ahora, primero estamos a la espera de que el Papa decida qué hacer con todas esas propuestas que se le han presentado a través del documento final, porque ese documento no tiene un valor ni magisterial ni legislativo en la vida de la Iglesia. Es un valor de propuesta que sí que es verdad que hay que tomar muy en serio, porque refleja por una amplísima mayoría lo que en este caso los padres sinodales que vienen de esas comunidades de la Amazonía y en relación con la Iglesia Universal han visto. Yo sobre todo creo que hay que tener presente que hay que mirar este evento dentro de lo que es la continuidad de la vida de la Iglesia, que ha hecho muchos sínodos, que ha afrontado muchas situaciones y que es una realidad dinámica, arraigado en el Evangelio y dotado de los instrumentos que sacramentales que el Señor le ha dado para asegurar su unidad, entre otras cosas la sucesión apostólica y el papel del sucesor de Pedro, del Papa, pues la Iglesia camina y afronta problemas nuevos y no hay que tampoco exasperarse ni pensar que esto ha sido una gran revolución, que algunos la aplauden y otros la critican. Es que no hay motivo ni para lo uno ni para lo otro. No es un acto de Iglesia, no un acto político ni ideológico. El Papa ahora tiene que discernir todo eso, se llegará a las conclusiones que sean. ¿Con qué finalidad? Lo decías tú. Por un lado, que la Iglesia pueda evangelizar hoy en esas circunstancias tan peculiares del contexto amazónico, porque es la urgencia de la misión lo que ha motivado este sínodo. Y segundo, dar un diagnóstico también de valor universal que pueda ser tenido presente pues por todas las instancias sociales, políticas y culturales de lo que está en juego en la Amazonía, que es el cuidado de la vida integral, de la vida de las personas, de su derecho y también del cuidado de la casa común, que es la tierra. Entonces todo esto entra absolutamente de lleno en lo que es la competencia del anuncio del Evangelio y de lo que es la mirada de la Iglesia sobre nuestro mundo. Y ya está, eso creo que es lo que tenemos que tener, esa tranquilidad y esa esperanza. Esta semana aquí pues hemos escuchado algunas voces que así lo subrayaban. Por ejemplo, en El Espejo, pues uno de los obispos participantes, el español Monseñor David Martínez, que está en Puerto Maldonado, y que decía esto que estoy comentando.
Pues José Luis, dicho queda. Muchas gracias.
Gracias a ti.